4:30, muy buenas, bienvenidos, aquí estamos en la sintonía de COPE más Málaga, hasta las 6 de la tarde juntos en Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González, por cierto. Hoy es lunes, día 23 de mayo, y te adelanto a esta hora alguno de los temas que vamos a abordar hasta las 6 de la tarde aquí en Buenas Tardes Málaga. En nuestro tiempo de Cruz Guía vamos a hablar de los preparativos de las Hermandades del Rocío de Málaga, que precisamente se están ya preparando para salir hacia la aldea. En el espacio de tecnología te hablaremos de hackers. En la tertulia de actualidad, tras el boletín de las 5 de la tarde, hemos invitado hoy a Toñi de Ledesma, la alcaldesa de Alaurín el Grande, a Manuel Marmolejo y a Nacho Mata. Y para rematar, te contaremos algunas de las cosas que puedes hacer en Málaga durante la semana que empieza hoy. Así que, si te parece, comenzamos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
En el espacio Cruz Guía, ya sabes que dejamos de lado en esta época del año ya la información de las Hermandades de Pasión y nos centramos fundamentalmente en las Hermandades de Gloria. Ya sabes que estamos preparando incluso programa especial que haremos desde el Rocío, desde la aldea Almonteña, el viernes día 4, día 3, día 3, ¿no? Me parece que es día 3. El viernes día 3 estaremos en directo desde Almonte para contarte desde allí, ese viernes, todo lo que suceda con la llegada de las Hermandades malagueñas al Rocío. Pero eso será, como digo, el viernes día 3. Antes de todo eso habrá que hacer el camino, evidentemente, y habrá que salir. Pues eso te lo vamos a ir contando en el programa. De todas formas, antes de hablar del Rocío y de esas Hermandades que se están preparando ya para comenzar el camino, sí, un par de detalles que tienen que ver con las Hermandades de Pasión en este caso, porque la Hermandad de Mediadora, ya sabes que estuvimos hablando hace muy poquito con su hermano mayor, está a puntito de comenzar los actos de celebración de su 25 aniversario, precisamente mañana martes, miércoles y jueves a las 7 de la tarde van a celebrar el triduo en la parroquia de la Ave María. El viernes que viene, día 27, a las 8:30, tendrá lugar el pregón conmemorativo de ese 25 aniversario de la bendición de Nuestra Señora Mediadora de la Salvación, y también ese mismo viernes y el sábado 28 de mayo la Virgen Mediadora estará expuesta a los pies del presbiterio de la parroquia para que todo el que quiera pueda acercarse por allí en horario de viernes 6 a 8:30 y sábado por la mañana de 11 a 2 y por la tarde de 6 a 9 de la noche. Además, ya sabes que también estuvimos hablando hace poco de ese ciclo de conciertos, la banda sonora de Mi Ciudad, que se está realizando durante todos los fines de semana de este mes de mayo y que son protagonistas de ella las bandas de música y bandas de cornetas y tambores de nuestra Semana Santa. Quedan dos días de concierto, próximo sábado y próximo domingo. El sábado tendremos el concierto de la banda de cornetas y tambores de bomberos en la Plaza de Camas, 8 de la tarde. La banda de cornetas y tambores de fusionadas, también en esa misma plaza, actuará a partir de las 9. Y la banda de cornetas y tambores de La Esperanza actuará a las 8 de la tarde del próximo sábado en la Plaza Fray Alonso de Santo Tomás. El domingo se cerrará este ciclo de conciertos, la banda sonora de Mi Ciudad, con los de la banda de cornetas y tambores del Cautivo, en la misma plaza del Santuario de la Victoria, el domingo a las 12:30 de la mañana, y por la tarde, último concierto del ciclo, la Asociación Musical San Lorenzo va a actuar en la Plaza del Pericón a partir de las 8 de la tarde. Pues eso en cuanto a lo de las Hermandades de Pasión se refiere, y ahora, si te parece, vamos a hablar de las Hermandades de Gloria. Queda muy poquito, sin duda alguna, para que las Hermandades del Rocío de nuestra ciudad y de nuestra provincia inicien el camino, comiencen ese recorrido que les va a llevar hasta la aldea Almonteña. Bueno, pues algunas de ellas, como digo, ya se están preparando. Esa, una de ellas, de las dos que vamos a hablar en el día de hoy, será de la Hermandad del Rocío de Málaga y de la Hermandad del Rocío de Málaga La Caleta. Como digo, una de ellas es la Hermandad del Rocío de Málaga, que ya también está preparando esa salida. La presidenta de esta hermandad es Curra Peral. Curra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. El sábado ya comenzáis el camino, ¿no?
Pues así es, parece. Al fin, al fin.
Al fin, al fin, parece que sí. ¿Y con qué ganas afrontáis un camino como este, teniendo en cuenta que llevamos 2 años sin poder hacerlo?
Mira, yo estoy en que creo que este es mi primer camino. Yo no sé cuánto, parece que todo es nuevo para mí este año, porque la verdad estamos todo el mundo muy nervioso, la gente con muchísimas ganas, la pobre de la hermana mayor 3 años que lleva ya, que los va a hacer, ¿no?
Sí.
Y todo, hemos estado cerrados la hermandad, ha habido tantas cosas que parece que este es mi primer camino. Uh-huh. Es todo nuevo, pero bueno, con muchísimas ganas, con muchas carretas nuevas, con muchísima ilusión.
Ajá.
Y con muchísimas ganas de arrancar.
Efectivamente.
Como ya arrancamos el sábado.
Estamos
en la recta final.
Este año se prevé un rocío absolutamente exultante de público, de gente, de rocieros. De hecho, incluso lo hemos visto este mismo fin de semana con la procesión que ha habido en Almonte con la Virgen del Rocío, con más de 400.000 personas alrededor de esa procesión. Me imagino que sabéis las expectativas del rocío de este año están por encima de lo que se espera, ¿no?
Mira, ya nosotros en las reuniones que hemos tenido con todas las autoridades de Almonte, de Sevilla, de todo el Plan Romero, pues sí que lo sabemos. Entonces, porque es que hay gente que tenía, yo pienso que estaba el rocío un poco dormido, y aquí ha habido, está ya la explosión, ¿sabes?, uh-huh. del rocío este año. Ellos que están a la expectativa, todo el mundo, la seguridad, la Guardia Civil, todo, la Guardia Civil, estamos, y en fin, con mucha ilusión y también un poco de preocupación, bueno, pues por la orejilla cierta,
claro.
Como se dice aquí, ¿no?, esperando pues que todo salga bien, que la Virgen nos proteja y que vayamos, pues eso, a verla con toda la ilusión y entre comillas la tranquilidad también, pues de decir que ya estamos en este periodo que ya parece que se va, bueno, entre comillas, a normalizar un poco.
Uh-huh.
En eso estamos.
Curra, ¿cómo habéis pasado estos 2 años sin poder acudir al Rocío? ¿Qué habéis estado haciendo internamente dentro de la propia Hermandad del Rocío de Málaga?
Mira, nosotros, la verdad que parados no hemos estado, porque hemos tenido cosas interiores que arreglar, hemos vendido una casa, a ver si ya terminamos con el ayuntamiento el tema de la licencia que tenemos para empezar otra. Nosotros ha habido muchísimas cosas que hacer. Algunas veces tristes, muchos hermanos que nos falta. Ha sido un continuo, fíjate, un continuo diferente. Yo solamente fuimos un año al Rocío desde que yo soy presidenta. Luego ya estos 2 años y ahora este es el cuarto año para mí. Entonces, al principio y al final, y los dos de en medio, no ha sido Rocío, pero sí ha sido mucha inquietud en el tema de la hermandad, ¿no? Porque hemos estado también pendientes a otras cosas que no han sido exactamente la romería. Y bueno, pues bien, la verdad es que yo estoy muy contenta, ¿no? No es que estoy contenta. Lo que pasa es que esto ya es el culmen este de ir al Rocío, es lo que ya nos falta a todos, ¿no? A todos los hermanos de la hermandad y a todos para acá, porque la verdad es que lo hemos echado mucho de menos.
Uh-huh.
Yo el primer año lo pasé, bueno, venga, vale, esto es así, que la Virgen nos haga esto, venga. Pero el segundo año, uy, madre mía, qué mal lo pasé, no sé. Y todo el mundo, ¿no? Porque ya pensábamos, ¿esto qué va a pasar? Es que esto no se va a resolver, en fin.
Ya,
y aquí estamos.
Ya, me imagino. ¿Habéis notado en estos años y para este Rocío algún repunte de gente que haya querido acompañaros, que se haya querido hacer hermano de la hermandad o que haya querido acompañaros en el camino simplemente por el hecho de que en 2 años no haya habido esa posibilidad?
Precisamente, es lo que te estoy diciendo. Mira, nosotros llevamos 6 o 7 carretas nuevas.
Sí.
Llevamos hermanos naciéndonos todos los meses. Desde que ya se dijo, vamos, desde que ya se planteó, fuimos a peregrinación. Y quizás desde ese momento hasta ahora, muchísima gente haciéndose hermano. Y bueno, pues la verdad que pues, en esa parte estamos muy contentos, porque está la hermandad muy viva y muy bien, vamos, por ese motivo estupendo. Y sí que sí, en esos 2 años pues ha habido mucha gente que estaba, y como te he dicho antes, un poco dormido, y como que ha habido un despertar muy grande, muy uh-huh. grande.
Oye, el sábado que viene la salida, ¿la tenéis a qué hora? ¿Y os planteáis el recorrido de salida más o menos como el que hicisteis en el 19?
Mira, eso no va a ser posible. Nosotros
claro.
la salida es a las 8 de la mañana, a las uh-huh. 8 en la misa, y luego la salida. Pero luego este año, con el tema de carretería, que no puede ser,
claro.
pues no, la carreta del Sin Pecado se hará un precioso recorrido por el centro, que no lo tengo delante y no te puedo explicar calle por calle, pero un bonito recorrido hasta la Plaza de la Constitución, calle Granada, y luego se unirán las carretas, pero solo la carreta del Sin Pecado. y se unirán las carretas en la Plaza de la Merced, y luego terminaremos el recorrido hasta la iglesia de la Virgen del Rocío en la Plaza de los Monos, porque a las ofrendas de flores de este año vamos el jueves, porque hay comuniones en la Victoria y no podemos, y la Basílica no puede atendernos en ese momento la Victoria. Entonces vamos el jueves por la tarde a hacer la ofrenda de flores a las 7 o las 7 y media, y ya, desde la ermita del Rocío, desde San Lázaro, ya nos vamos para el Instituto Rosaleda, que es donde hacemos nuestra primera parada. Uh-huh. Y ya desde allí, que nos coge bien para la carretera ya para irnos, y bueno, pues así, este año será de esta manera, uh-huh, que será de la manera que estupenda, vamos.
Sí, claro.
Que estupendo.
Como dice en el Rocío, ¿no? Será lo que la Virgen,
Málaga, ¿sabe?
Lo que la Virgen quiera.
Andando. Exactamente, sí, que esto no tiene otra. Esto que no tiene otra. Iremos andando por Málaga los peregrinos que quieran y que puedan, andando detrás de la carreta del Sin Pecado, y luego ya nos uniremos, que siempre hemos ido, la carreta del Sin Pecado siempre ha ido con sus carretas de peregrinos. Y este año, pues vamos a hacer eso a cuenta de un poco carretería y de también por la seguridad, de que, hombre, que la policía también tiene que tener, ellos lo que es andando no les importa y la carreta del Sin Pecado no les importa, pero luego las carretas, sí, pues entonces vamos este año un poco, y ya otros años pues se hará también como la Virgen quiera, lo que tú estás diciendo.
Como la Virgen quiera, efectivamente, que es de lo que se trata, de lo que la Virgen quiera. Sí. Bueno, pues eso será el sábado, ese recorrido. Luego, una vez que salgáis de Málaga, el recorrido va a ser similar al del 19, ¿no?
Estamos, ya todo lo demás es casi, uh-huh, similar al del otro año.
Vale, perfecto.
Ya está, luego pernoctamos en la primera noche en Alameda, uh-huh, que es un pueblo que nos acoge maravillosamente siempre, y son, bueno, de verdad, especiales para nosotros, y le estamos muy agradecidos porque siempre son unas bienvenidas, que son estupendos. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues ya por carretera, otro hasta... En fin, que ya lo demás, todo es prácticamente igual,
¿no?
Que hacemos otro año. Uh-huh,
perfecto. Sí. Bueno, pues el sábado será la salida de la Hermandad del Rocío, Nuestra Señora del Rocío de Málaga, será la salida para el camino, y nosotros estaremos pendientes de ese camino también aquí en esta emisora, y para ese programa especial que haremos el viernes día 3 allí en la Aldea Almonteña, ya requeriré de tu presencia, ¿eh, Curra?
Muy bien, cuando tú quieras.
Estupendo.
Y a todos los hermanos decirle que a todos los malagueños que quieran acompañarnos, bueno, que estaremos encantados de que nos acompañen en ese día sábado, lo mismo a la misa, que luego el paseíto, lo, uh-huh, que quieran.
Fenomenal.
Estaremos encantados de que sea así, y a ti también, por supuesto.
Muy bien, estupendo. Pues muchas gracias.
Y muchísimas gracias por darme esta voz para poder contarlo.
Faltaría gracias. Más. Gracias, Curra.
Adiós,
hasta luego.
Adiós,
y si la Hermandad del Rocío de Málaga sale el sábado, otra que también está preparando su salida es la Hermandad del Rocío Málaga La Caleta. Su hermano mayor es José Antonio Martín. José, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Te pregunto lo mismo que a Curra. ¿Todo preparado?
Todo casi preparado. Sí,
casi preparado,
ya,
¿no?
Al 95%.
Oye, vosotros tenéis un acto, si no me equivoco, este miércoles, ¿no?
Nosotros este miércoles tenemos la misa en la Victoria.
Sí.
Y para hacerle la ofrenda a nuestra patrona y despedirnos de ella.
Uh-huh.
Encomendarnos a ella.
Y encomendaros a ella. Y luego el viernes tenéis el siguiente, ¿no?
El viernes nuestra salida.
En la salida.
De Romero,
efectivamente.
Que la celebramos a las 5 de la tarde en la parroquia de Santiago.
Uh-huh.
A eso de las 6 o así. Ya el Sin Pecado irá a brazos hasta la Casa Hermandad, que allá en calle Madre de Dios, uh-huh, donde se entroniza y comenzamos la procesión por Málaga.
Muy distinta la procesión este año, porque Curra me decía que ellos, evidentemente, por el tema de las obras de calle Carretería, cambian radicalmente un poco la salida. ¿Vosotros también tenéis que cambiar algo de esa salida?
Nosotros teníamos las dos opciones, que era la primera era tirar por la Victoria,
¿sí?,
lógicamente, para subir al santuario, pero por motivos de horario y agenda no ha sido posible. Entonces, por eso fue cambiar hacer la misa el miércoles con la patrona, y en vez de tirar por la Victoria salimos, Madre de Dios, buscando San Felipe, Calle Parra, Cruz del Molinillo, para dirigirnos a la Plaza de Capuchino.
Ajá. Y luego lo que es el camino, ¿mucha diferencia con respecto al del año 19?
Hemos cambiado en horarios. Los destinos son las noches, son las mismas que en el 19. Lo único que hemos adelantado un poco algunos horarios, por ejemplo, el cruce de la barca de Coria, el embarcadero de Coria o el Guadalquivir, que lo veníamos haciendo a las 1:30, este año es a las 12, a la hora del Ángelus, y el cruce del quema. El quema el martes, normalmente era a las 14:30 horas, y este año es a las 11 de la mañana.
Uh-huh. Vale, perfecto.
Lo demás sigue siendo igual.
Lo demás sigue siendo igual, ¿no? Vale, perfecto. Pues te digo lo mismo que le he dicho a Curra. Os seguiremos la pista durante el camino y a ver si somos capaces, siempre y cuando, ya sabéis, las coberturas de los teléfonos y esas cosas nos dejen, que
sí,
siempre
si no lo permita.
Es complicado, ¿verdad? Pero siempre que nos dejen, estaremos dispuestos a poder estar con vosotros en el camino. Y el viernes día 3, que hacemos programa en directo desde allí por la mañana, espero contar contigo o con alguno de vuestra cofradía.
Claro que sí, con mucho gusto atenderemos, por supuesto, durante el camino y allí en el río.
Fenomenal. Muy bien, oye, pues gracias como siempre por estar con nosotros, José, que vaya todo bien y estaremos pendientes de vuestro recorrido.
Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Siempre acompañando.
Gracias. La Hermandad del Rocío, Málaga, La Caleta, que también se echa al camino el próximo viernes y que también estaremos siguiéndolo desde aquí, desde esta emisora. A las 4:46.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
2022. Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6:10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno.
Vive el reencuentro con el Rocío en COPE Más Málaga.
Málaga se va, Málaga se va, Málaga se va.
Este año volvemos a la aldea almonteña con un programa especial el viernes 3 de junio desde las 12:30 de la mañana. Y en los días previos te contaremos el camino de las hermandades malagueñas. Sigue la programación especial Rocío 2022 en COPE Más Málaga y con la compañía de
Volkswagen, Safa Motor, Mercatelas, Copalín, Servicio y Mantenimiento de Comunidades, el Outlet de la Vajilla, Batel y Subaru San John Automóviles Nieto.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 47 minutos, dejamos nuestro espacio dedicado a nuestras hermandades, cofradías, ya sea de pasión, ya sea de gloria, y abrimos ahora nuestra puerta directa hacia el mundo de la tecnología. Y hoy vamos a hablar de hackers y la búsqueda de talento en ciberseguridad. Juan García Galera, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, y buenas tardes, Málaga.
Buenas tardes, ¿cuánto tiempo sin oírte aquí en Antena? Entre que los días que no hemos tenido programa y los que no te ha tocado porque no te ha tocado y estaba Conchi, pues hacía mucho tiempo que no te oía, pero en fin, estoy encantado de tenerte por aquí. Así que bienvenido otra vez, ¿eh?
Muchísimas gracias. Seguiremos aportando y contando historias relacionadas con la tecnología siempre y cuando a la gente le interese.
Efectivamente, yo creo que sí, que le interesa. Oye, vamos a hablar de hackers y de esa búsqueda del talento de ciberseguridad. ¿Qué son los CTF? Que no me ha quedado claro.
Pues precisamente hacía tiempo que quería traer a alguien que nos hablara sobre los CTFs. Y ahora, el CTF son las iniciales en inglés de captura la bandera. Uh-huh. Entonces, no deja ser como ese juego donde hay dos equipos que intentan unos contra otros luchar y conseguir llegar a esa bandera del adversario. Pero eso, cuando se traslada al mundo de la seguridad informática y la ciberseguridad, pues son juegos de gamificación, precisamente con distintos niveles de dificultad, con el objetivo de detectar pues talento en ciberseguridad, pues si es posible a temprana edad. Solamente hay muy poquitos sitios donde lo hacen ya con niños en centros escolares y en institutos, donde y de alguna forma se intenta detectar o formar a los futuros hackers, pero sobre todo a nivel de universidad y a nivel de empresas se hacen mucho este tipo de juegos de gamificación precisamente para detectar ese talento en ciberseguridad que tanta falta hace. Y para eso, pues esta semana pues te traía una persona que conoce muy bien el mundo de los CTFs y realmente cómo se relacionan y nos puede dar todos los detalles que quieras.
Muy bien. ¿Y se llama?
Pues se llama Fernando Ramírez. Y aparte de ser un apasionado de la tecnología y de la vida rural, pues siempre ha combinado ese mundo rural con los ceros y los unos y a su vez ha sido emprendedor y en los últimos 15 años pues ha estado trabajando en distintas áreas de ciberseguridad en una empresa malagueña que seguramente conocerán todos nuestros oyentes, que es Hispasec. Uh-huh. Y precisamente a día de hoy ejerce como el director, como el CEO de la empresa Hispasec aquí en Málaga. Entonces nos puede hablar todo lo que tú quieras sobre los CTFs y cómo desde su experiencia aportan valor en el mundo de la ciberseguridad.
Muy bien, pues Fernando Ramírez, buenas tardes y bienvenido.
Muy buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Hablaba antes Juan García Galera de lo que es un CTF en informática. Por resumirlo rápidamente, ¿a qué nos estamos refiriendo, Fernando?
Sí, bueno, el CTF en seguridad informática se usa, bueno, como ha explicado Juan perfectamente, ¿no? El CTF es como una modalidad de juego, que es capturar la bandera, ¿no? Pero cuando hablamos de CTF en ciberseguridad, estamos hablando de pequeños retos que van a poner a prueba las habilidades de los participantes para encontrar, en este caso, la bandera, que es la flag, ¿no? Que es algo oculto que está al final de la prueba y que va a garantizar de que la persona pueda resuelto el reto satisfactoriamente.
Uh-huh. O sea, que son las siglas de catch de flag, ¿no? En todo caso, ¿no?
Sí, vale, exactamente.
Perfecto. Y siendo un juego, y siendo ese juego tradicional de atrapa la bandera en castellano, ¿eso es un juego para niños? Quiero decir, ¿a los niños se le puede introducir en ese tipo de cosas?
Sí, al final, no es que sea un juego para niños, es una manera que no solo es competitiva, sino, bueno, que no está solo pensada, perdón, para que las empresas busquen talento. Yo creo que eso es una consecuencia, sino lo que se utiliza es para la formación, una manera mucho más entretenida, una manera, se puede decir, que vamos a aprender ciberseguridad jugando, ¿no? Ya depende un poco la complejidad, ¿no? Habrá pruebas que solo estén al alcance de unos pocos y otras, ¿no?, que se puede resumir a lo mejor a ver un poco el código fuente de una página para encontrar una determinada flag, o puede ser, por ejemplo, en una imagen, en función de, pues, si es de día, de noche, la calle, ¿no? Hace unas pruebas, ¿no?, que están dentro de lo que sería la rama de OSINT, que podría estar al alcance después de personal que no esté todavía muy cualificado, ¿no? Es decir, de niño en este caso.
¿Se corre el riesgo de crear pequeños hackers que en un futuro sean peligrosos o al contrario? ¿Lo que creamos es gente que esté perfectamente informada y formada para que sea lo mejor posible ante una situación de ese tipo?
Creo que al final estamos un poco fomentando la curiosidad por la tecnología, ¿no? Curiosidad por cómo funcionan las cosas, que al final es el origen de los hackers, ¿no? Y bueno, es mucho más divertido aprender así, ¿no? De cómo aprendimos Juan o yo, que era a través de libros muy gordos, ¿no? Y muchos estudios. Así que bueno, esto también es una alternativa más divertida para que la gente se inicie en el mundo de la ciberseguridad. De la tecnología, en este caso estamos hablando, ¿no?, de la ciberseguridad.
Juan, ¿tú serías distinto hoy en día si en vez de hacerlo a través del libro hubieras hecho todo esto a través de juegos?
Pues distinto, pues no lo sé.
Distinto, todo, distinto ante, sido, ante tu trabajo, quiero decir, ¿no? Distinto.
Habría sido más divertido el aprendizaje,
claro,
eso
claro,
seguro.
Seguro.
Pero, por ejemplo, aparte de como comenta Fernando, el tema de mediante una gamificación, mediante juegos, despertar ese interés y llegar un poquito más allá de donde llega otra gente, a mí me parece súper interesante, sobre todo la temprana edad, que en el caso del INCIBE, que se encarga precisamente a través de centros escolares, pues promocionar, eso sí, como decía Fernando, a unos CTFs a un nivel mucho más básico, que hacen como olimpiadas de ciberseguridad, precisamente para gente ya desde los institutos, pues que puedan competir, que puedan encontrar esas banderas, que sepan realmente cómo funciona el mundo digital y sobre todo un primer contacto cercano a la ciberseguridad y a partir de ello detectar talento que posiblemente sean grandes profesionales en un futuro.
Uh-huh, qué barbaridad. Oye, ¿desde Hispasec, Fernando, organizáis ese tipo de juegos o ese tipo de actividades?
Sí, nosotros hacemos mensualmente una prueba. No es cuando dice CTF se suele abarcar como varios tipos de pruebas, ¿no? Pues, bueno, cuando lo mete dentro de un campeonato. Y todos los meses nosotros publicamos una prueba que lo hacemos dentro de lo que sería una al mes. Nosotros, no sé si un poco conocéis la historia, pero empezamos con una al día, que es todos los días desde 1998. Escribí una noticia de seguridad. Así que, bueno, hicimos el una al mes, que es el reto de ciberseguridad, el CTF. Y ahora también hacemos un congreso aquí en Málaga el día 11 de junio. Y ya hacemos una prueba de mayor calado, un CTF donde hay un premio de una cuenta económica importante y ya sé, digamos que sí que hacemos un CTF con distintos tipos de pruebas y un CTF más serio, ¿no?
Uh-huh. ¿Vosotros hicisteis o creasteis en un momento dado algo que se llamaba Virus Total?
Sí, nosotros creamos Virus Total y la compró Google. Y un poco es el germen de todo este movimiento ahora con Google y Málaga, ¿no? Pues viene por ahí porque uno de los socios dijo que no se movía de Málaga y bueno, uh-huh. Por eso ahora también está aquí tanta presencia de Google en la ciudad, ¿no?
Y eso que se habla tanto hoy en día del tema Pegasus, ¿eso es, siempre ha existido? ¿Se podría haber evitado o esto es tan real como la vida misma?
Bueno, eso siempre ha existido. Siempre. Diferentes nombres comerciales, hay empresas que se dedican a crear este tipo de malware, ¿no? Son herramientas espías. Y algunas, pues, las venden a otras empresas, otras se las quedan para ellos, ¿no? Y otras las venden. Y Pegasus es una de las que se comercializa, ¿no? Uh-huh. Sí, y siempre ha existido. Ahora se habla como que parece que esto es algo novedoso, pero esto siempre, bueno, desde que existen los ordenadores conectados, ya existía este tipo de software.
La sugerencia de Juan en el espacio de hoy era hablar de la búsqueda de talento en ciberseguridad mediante esto del CTF, que es de lo que estamos hablando ahora. ¿Estamos en Málaga creando talentos y sobre todo los talentos que creamos se quedan aquí, se van fuera, son gente muy cotizada en otros sitios?
Pues sí que hay búsqueda de talento, ¿no? Porque ha subido la demanda exponencialmente, ¿no? Yo cuando empecé en ciberseguridad, pues casi trabajar en ciberseguridad era un lujo. O sea, no había tanta oferta, ¿no?, de este tipo de personal, y a los que nos gustaba, pues no teníamos fácil acceder a empresas que se dedicaran a ello, ¿no? Hoy en día, pues sí que hay bastante más oferta y, claro, también hay más formación reglada, ¿no? Antes no podías acceder a casi ninguna formación reglada de forma fácil, o en España, ¿no? Uh-huh. Y a día de hoy, pues casi todas las ciudades, pues ya las universidades integran especialidades de ciberinformática, y bueno, también uh-huh. Hay muchísimos cursos privados de pago que se puede acceder, por lo cual aumenta el personal interesado en trabajar en este tipo de empresas, pero la demanda es que aumenta muchísimo.
Juan, ¿querías preguntar algo?
Sí, era una cosa que también me parece muy interesante, además lo ha dicho así de pasada Fernando, el tema del evento, de un evento que se llama UAT 360, que precisamente uh-huh. Se hace en Málaga y de alguna forma pues pasé que está implicado en él y es donde van a hacer CTF y otro tipo de cosas. Entonces también sería el sitio indicado donde Fernando, si quiere contarnos algo sobre este tipo de evento. Aparte, ya no hablaba antes del 1 al día, del 1 al mes. Pero lo del UAD 360...
Sí, explícate, porque a mí lo de UAD 360 me suena a un coche de Fórmula 1 o algo así.
Bueno,
decirlo.
Básicamente, y Juan lo entenderá, que una al año, como tenemos una al día, una al mes, una al año quedaba raro en Internet como dominio. Ajá. Más que por la ñ no claro. Está en el alfabeto. Entonces,
sí, hubiera quedado feo eso de una al año, ¿verdad? Hubiera
exacto,
quedado
horroroso. Entonces, nos vimos obligados a buscar otro nombre y elegimos UAD 360, ¿no? Ajá. O sea, que tenemos el 1 al día, que es todos los días, 1 al mes, todos los meses, y 1 al año, que es el congreso que hacemos aquí en Málaga, nuestra ciudad, que es un congreso, además viene ponentes que vienen, un malagueño que tenemos en Valenzuela que vive en Estados Unidos, sí. Viene al congreso, viene Chema Alonso, y viene para los que nosotros consideramos que son ahora mismo los mayores referentes de habla hispana.
Ajá. Y esto para lo común de los mortales como yo, que no tenemos ni idea de estas cosas, ¿para qué nos va a servir, Fernando?
Bueno, yo creo que tener a este elenco de grandes profesionales de ciberseguridad en la ciudad, ¿no?, que más ahora mismo está haciendo más ruido en temas de ciberseguridad, pues yo creo que es un privilegio, ¿no? O sea, uh-huh. Que nosotros lo organizamos, pero no lo organizamos como algo, una herramienta para ganar dinero y nada, sino es algo que hacemos por la ciudad y por la industria que aquí tenemos en Málaga.
Está claro. Juan, dame el ciberconsejo de la semana, que nos vamos.
Bueno, pues muy rápidamente. Ya hemos dicho muchas veces que no se compartan las contraseñas y sobre todo porque si quieren acceder a una página, bueno, sería bueno que lo pusieran luego en el podcast, sí. Se llama la página Have I Been Pwned, ahí se puede comprobar todas las filtraciones de nombres de correo electrónico y contraseñas que se han filtrado, no de correo electrónico, sino todos los sitios donde nos damos de alta, porque nos damos de alta en redes sociales y demás. Entonces, al final, lo que hacen muchos ciberatacantes o delincuentes es ir a esa fuente y luego resulta que como acabamos reutilizando la misma contraseña en todos los sitios, pues al final, pues una vez que nos roban una contraseña en un servicio, podemos entrar a todos los demás. Entonces, que la gente no reutilice contraseñas y que intente usar el doble factor de autenticación.
Vale, pues dicho queda ese ciberconsejo. Juan, gracias y nos vemos en la próxima. Fernando, gracias por estar con nosotros un rato.
Un saludo, hasta luego.
Enhorabuena por vuestro trabajo, hasta luego. Las 5 en punto de la tarde, nos vamos a enterarnos de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después volvemos a contarte más cosas. No te vayas, adiós. Las 5 de la tarde, 10 minutos. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. A esta hora seguimos hasta prácticamente las 6 en Buenas Tardes, Málaga. Y con cosas que contarte al final del programa, de esas que se pueden hacer, Pedro, disfrutar en Málaga, capital y provincia, durante la semana acaba de comenzar. Pero antes de eso, como sabes, abordamos nuestra tertulia de actualidad como hacemos todos los lunes. Y en esa tertulia de actualidad, hoy ya lo decíamos antes, tenemos, como suele ser habitual, tres invitados y los vamos a ir saludando, empezando por las señoras, por aquello de la caballerosidad. Luego lo mismo se me tiran al cuello alguno y dicen, no, es que esto no, la igualdad es la igualdad. Pues no, señor, la caballerosidad va por delante de la igualdad y hay que saludar a las mujeres antes que a los hombres en una reunión. Toñi Ledesma, alcaldesa de Alhaurín el Grande, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Estás de acuerdo conmigo, ¿no? No me vas a tirar los trastos a la cabeza por ser caballero, ¿no?
No.
Vale,
no.
Perfecto.
Te lo agradezco.
Muy bien, pues me alegro mucho. Don Manuel Marmolejo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, yo encantado que primero le dé la bienvenida, le dé la palabra a mi querida amiga y alcaldesa magnífica de Alhaurín el Grande.
Ya estamos haciéndonos la pelota entre compañeros de partido, ya estamos. En fin, bueno, ellos dos todavía no se atreven a venir aquí de forma presencial, ya les llegará el momento. Cuando les llegue el momento, lo mismo ha terminado la temporada y tendremos que esperar a la temporada del año que viene. Pero en fin, el que sí se atreve a venir aquí al estudio es Nacho Mata. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás?
Yo estoy de maravilla. Yo quiero decirle a Toñi y a Manolo, que me han recibido con un plato de jamón.
Correcto, correcto.
Que quita el sentido. Correcto. Una tortilla de patata poco cuajadita, como a mí me gustan. Y después del terrac que he venido andando por la calle. Pero lo estáis perdiendo, ¿eh?
Pero si este no come, este tío no más que hacer remas.
Es verdad, bueno, doy fe de ello, ¿eh? Viene de un moreno, Nacho, el tío, o sea, es
mejor
increíble.
No vamos, porque igual que el día que vayamos nosotros, no hay nada como ir aquí para atrás.
Bueno, eso puede ser, pero vaya. Y a mí Pedro me ha recibido, ¿cómo se dice?, con palma y olivo, y a mí me ha recibido una tortilla parada y un plato de jamón.
Bueno,
no
que,
digo nada.
Lo que sí es verdad, Manolo, lo que tú dices, o sea, se nota que está entrenando en esto del remo y ya lleva algunas semanicas al sol, y viene el tío de un moreno subido que de verdad está para comérselo. Sí.
Bueno, Nacho, no, vienen del Campeonato de España, que fue ayer.
Manolo
lo
sabe.
¿Cómo habéis quedado?
Hemos quedado quintos de España y primero de Alemania. Hemos quedado quintos de España de 23, que hay gente que bueno. Diga, soy quinto de seis barcos,
de 23.
Hemos quedado quinto de 23, la competición es de Yahoo de Mediterráneo, éramos 23 barcos de toda España, uh-huh. Y la verdad es que estamos muy contentos. No hemos quedado, hemos ganado la final B, nos hubiera gustado pasar a la final A y haber optado a medallas, pero no ha podido ser, uh-huh. Pero el nivel es verdad que es bastante alto y bueno, hay que luchar. Pero es una experiencia muy chula, uh-huh. Regatear y competir como veterano, y tiene eso, que compites en el mar, que es al aire libre, es un deporte que yo, al que quiera, que se anime, porque ya hay varios clubes en Málaga, Pedregalejo, uh-huh. El Mediterráneo, El Candado, y animo que se acerquen porque es un deporte que efectivamente da mucha satisfacción.
¿Qué tipo de...?
Bueno, y escúchame, Pedro, sí. Y hay que decir, sí. Ellos han quedado quinto, pero que las chicas del club han ganado el Campeonato de España.
Sí, sí, sí. Amigo. Eso es cierto, que Manolo tiene una sobrina, ha quedado como cadete, además una niña que es un cielo de niña. Se llama Angélica y ha quedado campeona de España. Los cadetes del Mediterráneo han quedado campeonas de España.
¿Qué tipo de embarcación es la que lleváis vosotros, Nacho?
Se llama Yaúd. Es muy parecido, bueno, es un parecido a la jábega malagueña. Sí. Lo que pasa que es muy en el Levante hay mucho y es una evolución de la barca de pesca hacia un barco pues de fibra de carbono, ya un poco más moderno, más profesional, ¿no? Ajá. Y bueno, pues es muy parecido. La ves por el paseo marítimo. Y bueno, es un tipo de remo muy parecido a la jábega, lo que pasa es que tiene un componente un poco más, digamos, más ágil, porque no es madera, es fibra, ¿no?
Muy bien, fenomenal. Bueno, pues quintos de España, de 23, cuidadito, que eso es un matiz muy importante, porque no es lo mismo quinto de 5, ¿verdad?
Totalmente.
Que quinto de 23, eso ya es buena señal. Por cierto, Ledesma, ¿cómo ha ido la celebración del día de San Isidro?
Pues muy bien, Pedro, estupendamente.
Sí.
Muchísima afluencia de público, magníficas cachorreñas, magníficos mojetes. Ya es que lo que estamos es preparándonos para la feria, que es pasado mañana.
Es verdad, que salí de una y os metí en otra. Es que de verdad, es que cuando empieza la primavera y ahora, después de 2 años de inactividad total, estamos pillando todo esto de las fiestas de una manera como si no hubiera un mañana, ¿no?
Bueno, bueno, el mes de mayo es locura total. Yo ya tengo la voz tomada y todavía no ha empezado la feria, pero sí, la verdad que hay muchas ganas de disfrutar, hay muchas ganas de pasarlo bien y hay muchas ganas de recuperar el tiempo perdido.
Está claro. Bueno, pues hecha las presentaciones con estos matices de actualidad que todos los contertulios suelen traer los lunes, que suelen ser muchos, evidentemente, porque ahora estamos en una época muy bonita para las fiestas de primavera, para los remos, para todo ese tipo de cosas. En fin, y cuidadito, que estamos, y ya me pongo serio, estamos en un momento, Manolo, muy complicado con estos calores y estos terrales para el tema de los incendios, ¿eh?
Bueno, de hecho, el pasado mañana y sí. Simulacro que hacemos todos los años.
Efectivamente, con Infoca, por eso te preguntaba.
Que se hace en cómputa este año. Uh-huh. Y bueno, ya tenemos al personal totalmente activo y preparado, porque el día 1 de junio empieza la campaña de Infoca. Y la verdad que, tenemos el campo que con estos calores, más de un disgusto nos podemos llevar este verano seguro.
Sí, vamos a tener.
Esperemos que sean mínimos, uh-huh. Que no sea como el gran incendio que tuvimos el año pasado, el Sierra Bermeja, pero. Mucha vegetación en el campo y eso nos preocupa bastante, ¿no? Y yo, pues, concienciar a la gente de que, bueno, que ya llegamos el mes de junio y saber lo que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. No hacer quemas en esta época de rastrojo, ni barbacoa, ni entrar en paraje natural con los coches, pues porque, bueno, pues hay que preservar los entornos y vamos a ver si tenemos suerte.
Vamos a ver si tenemos suerte y nos sale la cosa medianamente bien y no somos víctimas de ningún tipo de pirómano ni un aventado que le dé por empezar a quemar monte por ahí, que ya hemos tenido incluso un pequeño conato que terminó bien, afortunadamente, los montes de Málaga hace una semana, si no recuerdo mal, pero terminó afortunadamente en condiciones y se pudo pillar al tío antes de que empezara, ¿no?, el incendio y antes de que empezara a quemar el monte. En fin, vamos a ver qué pasa con eso. Oye, hablando de temas ya de actualidad, parece que ya hay acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento de Málaga para desbloquear el parque en el Benítez. Dicen que para el año 2023. Escuchad lo que ha dicho hoy mismo, esta misma mañana, el alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre, al respecto.
El empeño en que no se podía hacer eso, pues se inundaba el Benítez, ¿no? Nunca había oído que se inundara el Benítez, ¿no? Pero bueno, con un pequeño arroyo que hay allí, ¿no? Es resolver un poco el problema de que el arroyo Cañuelo quizás se le ha dejado no mucho espacio para sus necesidades de desagüe hidráulico, ¿no? En cualquier caso, habrá que hacer unas pequeñísimas correcciones en el proyecto para la fórmula planteada de una manera más flexible desde la Junta actual para poder dar el ok, la conformidad al desarrollo de este proyecto que se nos ha retrasado algunos años, como usted sabe, por este tema.
Bueno, algunos años, yo diría que muchos años, porque yo del tema del campamento Benítez, desde que empezamos a hablar de la utilidad que podía tener, allí iba a ir un parque de o un museo del transporte, después se habló de una zona de ocio para los malagueños con sitios de picnic para que las familias pudieran ir, en fin, así llevamos no unos pocos, llevamos muchísimos años con eso, y ahora ya por fin se ha establecido un acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento para desbloquear ese proyecto y lo único que faltaba era eso, los detalles de ese informe sobre la inundabilidad de los terrenos, como decía el alcalde, bueno, pues no sabía que eso se podía inundar, pues parece ser que sí y eso es lo que tenía enconado el asunto. 2023, apuntan las obras de... ¿Lo veis o no lo veis? Nacho, como los tengo aquí, ahora tengo la ventaja que lo veo con la sonrisa de oreja a oreja cuando digo, ¿lo veis o no lo veis lo del campamento Benítez para 2023, Nacho?
Pues bueno, empiezo yo porque te entiendo, porque es más fácil ver las caras, ¿no?
Correcto.
Pero bueno, yo la noticia cuando la he leído me alegra porque es verdad que es una zona de la ciudad o del término municipal de Málaga que merece la pena arreglarlo, porque si no cae en el abandono y cae, bueno, pues un foco a lo mejor pues de conflicto, incluso un foco, hablando de incendios, de posibles incendios también, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un acuerdo de dos administraciones que en esta mesa se ha hablado muchas veces, ¿no? Y que yo no quiero hablar de que sean de un mismo signo político o no, no quiero entrar en eso, pero sí es verdad que las administraciones funcionen de la mano y hagan todo esto ágil. Uh-huh. Pues estamos hablando de que yo presenté los papeles para la mili en el campamento Benítez.
Y yo.
Y a los pocos años ya, pues la mili la quitaron, que no sé si deberían de volverla a poner otra vez, ya no había entrado por ahí. Pero es verdad que aquello está mucho tiempo cerrado. Uh-huh. Y uno pasa cuando va, bueno, pues a cualquier de los centros comerciales que están ahí al lado y ves una zona que es fantástica, que es una zona de desahogo, que es una zona donde yo he leído precisamente en la prensa el proyecto de que se va a hacer, de una zona donde se pueda pasear, una zona donde se pueda hacer un picnic, pero una zona también, bueno, pues que tiene un valor de descanso y una zona que muchas veces la propia ciudad pues cuesta encontrarlo en diferentes barrios, ¿no? Entonces, yo me alegra, y me alegra sobre todo, yo creo que una vez que se ha tomado, digamos ya, el impulso y que la administración ha dicho que aquello no se va a inundar, que yo catetamente he pensado, digo, pero vamos a ver, ¿qué río llega allí? Lechuga.
Un arroyo.
Vale, pues entonces, pero bueno, yo me he ido al Guadalhorce y he dicho, claro, qué lejos está aquello.
Claro.
Pero pues, señores, yo no soy ingeniero y ni soy técnico y no lo puedo saber. Pero bueno, me alegra, y sobre todo ahora lo que hay que esperar es que bueno, que los proyectos de ejecución o se aprueben lo antes posible y aquello tire para adelante, y confiamos que en el 2023 efectivamente esté listo.
Ojalá. Manolo Toñi, vosotros formáis parte de la administración pública. ¿Es normal un retraso de tantos años en un espacio absolutamente abandonado que ya debería de alguna manera habérsele metido mano? ¿Es normal que esta situación se haya creado y que haya estado tanto tiempo sin llegarse a un acuerdo en estas circunstancias?
Bueno, yo creo que si se ha llegado a un acuerdo ahora y no hay ningún problema, yo siempre digo que muchas veces se consigue mucho más cuando se quiere que cuando se puede.
Claro.
Y sin lugar a dudas, pues antes yo creo que es que no se ha querido llegar a un acuerdo, no se ha querido desbloquear ese proyecto, como tantos proyectos que llevan en el olvido muchísimos años. Y bueno, pues ahora tenemos una administración autonómica, que realmente tenemos que decir que ha tomado interés en muchos asuntos que le preocupaban a los ciudadanos, que le preocupaban a los ayuntamientos, que llevaban muchos años trabajando, y la verdad es que se han desbloqueado muchísimos asuntos. Y realmente, bueno, pues eso pone de manifiesto, pues no sé si es que antes no se quería, o que no había el interés, o que no había las ganas, pero realmente no había tanto problema cuando se ha podido solucionar el tema, se ha podido salvar o se ha intentado buscar las soluciones para que el proyecto saliese adelante.
Y eso que el propio Ministerio de Defensa estaba detrás de la propiedad de ese terreno, ¿no, Manolo?
Sí, efectivamente. Eso. Yo recuerdo cuando la ministra Álvarez iba a poner ahí un museo de los aviones, ¿no acordáis de aquello?
Sí, el Museo del Transporte, me parece que se llamaba.
El Transporte, del Museo de los Aviones. Uh-huh. Bueno, yo estoy con Toñi, más vale tarde que nunca, ¿no? Es decir, es verdad que muchas veces se entra en la batalla entre las dos administraciones, en este caso eran administraciones de distintos signos políticos. De verdad, el que ha llegado el gobierno del cambio, los proyectos en esta ciudad se han agilizado muchísimo, y no solamente con este factor de inundabilidad, podía afectar en parte, como dice el alcalde, de Arroyo del Cañuelo, pero es que hemos conocido la problemática que han tenido los polígonos industriales o muchos municipios que no han podido ver su crecimiento por el riesgo de inundabilidad que nos imponía la Junta de Andalucía o el propio ministerio, ¿no? Aquí lo importante tenemos que ver que al final se desbloquea el tema y después de esto, porque hay una inversión importante, creo que son cerca de 5 millones de euros los que se van a invertir ahí, se va a dar un espacio bueno para los malagueños con un crecimiento mucho más de árboles, porque ahora mismo está poco mucho que salvaje. Decía Nacho que fue hecho por la mili, yo también lo eché allí, ¿no? Yo pasa que me libré.
Yo también, ¿eh?
Yo me libré.
Cuidado.
Pero bueno,
has hecho la mili.
De ocio para los malagueños, que lo importante, toda la zona oeste de la ciudad, pues va a poder disfrutar de un espacio importante, y es un proyecto cuando se quiere y uno se quiere entender, pues lo consigue. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. El proyecto más complicado, de lo más complicado que se pudo encontrar la Diputación, porque ni Salvador Pendón fue capaz de desbloquearlo, y siempre reconoce que le agradeció a Elías Bendodo, nuestro presidente, que lo desbloqueara, fue el que metió el rey. Y fue sentarse y querer entendernos tres administraciones. Y se hizo el proyecto. Uh-huh. Entonces, cuando hay voluntad se consiguen los proyectos, ¿no? El metro ha estado ahí, estancado, y cuando se ha querido, pues se ha bloqueado. Y va a ser una realidad, pues hablaba el presidente Moreno para agosto de este año, posiblemente para la feria, ya el metro llegue a la puerta de la Alameda, ¿no? Es decir, uh-huh. Eso es querer hacer, entenderse, hacer proyectos que son... como esto es muy importante para esta ciudad, ¿no?
Uh-huh. Hablando de proyectos importantes para la ciudad, ¿no os da pena pasar por el centro, por la Plaza de la Merced, y ver la situación en la que ha quedado, en la que sigue estando después de haber derribado el edificio de la Astoria, esa parcela de terreno? Este fin de semana leía precisamente un reportaje de mi buen amigo Alfonso Vázquez en La Opinión, con fotografías incluidas, ¿no?, de la situación en la que está el solar, que no se ve por esas horrorosas vallas metálicas pintarrajeadas de grafitis, por otra parte, que no se le haya buscado una solución ya a la espera de lo que se vaya a hacer allí, que estamos hablando, o sea, de la Plaza de la Merced. No estamos hablando de un callejón perdido en un barrio perdido de la Málaga profunda, no. Estamos hablando del centro neurálgico de la ciudad, Plaza de la Merced. Unas vallas horrorosas, y si echas un vistazo a esas fotografías que se han sacado, dentro hay una parcela donde está creciendo la hierba de manera gigantada y que es una verdadera pena. Supongo que debajo de esa hierba seguirán estando los restos arqueológicos que se encontraron en su momento. ¿No da pena que estemos en esa situación, en una zona tan de paso de malagueños, no malagueños, visitantes, etcétera, y que lleguen al centro y se encuentren con esa imagen, con esa visión?
Pues eso, en el fondo, cuando hablamos de lo del proyecto del campamento Benítez, te lo llevas al corazón de la ciudad.
Fíjate.
Donde pueden pasar, pues bueno, yo creo que llevamos 4 años, ¿no?, con las vallas puestas, y como uh-huh. tú dices, las vallas son tremendas, ¿no?, porque la valla es una barrera visual fea, porque no lo se puede nombrar de otra manera, y que además se presta a eso, a pintorrojeo, y es lo que tú dices, ahí pasa no solamente el malagueño paseando, pasan muchísimos visitantes, muchísimos turistas, en una de las zonas, pues, que no es el corazón de la ciudad, sino que es una de las zonas donde tiene no un emblema como es Pablo Picasso su casa, sino toda la vista a la Alcazaba. A mí, sin defender el hecho de que haya una opción política o no en una administración u otra, lo que es que me apena. ¿Cómo esas cosas no se pueden agilizar? Yo entiendo que tienen su estudio. Yo respeto el trabajo de los arqueólogos. Yo entiendo que efectivamente tiene que haber ahí un estudio de lo que hay. Pero eso no se puede, en cierta manera, sentarse y decir, ¿esto cuánto puede tardar? Porque yo entiendo que es que hay que sacar el pincel y verlo todo muy lento. Pero imagino que eso se puede programar, se le puede poner un tiempo. Porque uh-huh. lo que no puede ser es que tú no puedes tener, digamos, una excavación que en el propio corazón de la ciudad eso dure durante decenas de años, porque es que si vamos contando años nos estamos acercando a una decena, ¿no? Entonces yo desde aquí pues pido, como ciudadano de a pie, que no pasen esas cosas, es decir, que es que no tengamos que resaltar lo que fuera normal. Es que es noticia que se pongan de ahora de acuerdo la Junta y el Ayuntamiento. Pues yo sigo pensando que es que no debe ser noticia, debe ser lo normal. Y a los que están dentro, pues les pido que, oye, pensad de qué forma podemos llegar a decir, oye, ¿qué se necesita? Tiene que venir cultura, ¿no? O creo que depende de cultura, sí, de la Junta. Pues vamos a ver, ¿esto hasta cuándo va a estar así? Porque genera, pues, que Alfonso Vázquez, que es un comunicador, diga, señores, no estáis tomando el pelo, porque está creciendo la hierba. Entonces, da pena, es uh-huh. que da pena como ciudadano de pie. Me imagino que alguien me podrá explicar qué es el funcionamiento, pero yo ahora mismo no lo entiendo.
Claro. Manolo.
Yo estoy contigo de totalmente. Cuando ves las imágenes del vallado, ya de por sí ya el vallado, que incluso está peligroso, porque se ve que el vallado llega hasta la carretera. Sí. Tienes que ver, ¿vas por la carretera a pegar o no? Es decir, es verdad que yo creo que el concejal de urbanismo anunció la semana pasada de que se había licitado un nuevo vallado que era distinto, no era metálico, se iba a retranquear hacia adentro para permitir que el peatón pudiera circular, pero lo que no tiene sentido cómo está en una plaza de Merced. Esto es muchas veces en lo que esta ciudad, yo lo entrego muchas veces de carrera, aquí hubo una persona muy conocida de Málaga, digamos ese nombre, que era Antonio Bandera, apostó por haber hecho ahí un importante proyecto cultural. Ahí hubo un boicot, que parecía que la oposición salió allí a decir que esto era, parecía que hemos dado un proyecto dado a dedo, todo el tema. Y bueno, se han intentado varias soluciones y ahora parece ser que había un centro cultural que se tiene pensado ahí en la historia, que se estaban los arquitectos el equipo de multidisciplinar de arquitectura de la Gerencia de Urbanismo, lo están terminando de diseñar y algún día las excavaciones tienen que llegar a su fin. Ahí, al final, hay lo que hay, sabemos todo el mundo lo que hay. En fin, si queremos seguir encontrando, a ver si encontramos algo más prehistórico, pues nunca se levantará. Que hay mucha gente que no cree que nada se levante ahí, eso también lo hay. Entiendo que hay un clamor, muchos ciudadanos malagueños que dicen que la plaza se tiene que quedar abierta. Yo no voy a entrar en ese debate, me puede gustar de una forma más a otra, que también lo hay, ¿eh? Pero bueno, al final, lo que no puede estar es el solar con esa imagen tan, tan vergonzosa. En el centro de la ciudad, todo lleno de pintadas, y la verdad que es una imagen poco lamentable, ¿no?
Toñi, me imagino que tú en tu pueblo no permitirías una situación así en el centro de Alhaurín el Grande, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Una cosa es que no te guste y otra cosa es que no existan algunos espacios que pueda hacer así. Yo no creo que el alcalde de Málaga le guste tener esas vallas, si o que convencido. Se hayan pintado las vallas, o que el espacio no esté todo lo bonito que debería estar en esa zona. Imagino que habrá problemas más que importantes para que eso esté así. Muchas veces eso es como nuestra casa, ¿no? Sabemos cuáles son los problemas que hay, pero hay veces que no tenemos la solución para afrontarlos, ¿no? Y yo creo que con el trabajo que ha hecho el alcalde, los distintos equipos de gobierno y el Ayuntamiento de Málaga, por Málaga y por el centro de la ciudad, imagino que algo hay o algún escollo importante para que eso esté así. No creo que eso sea de buen gusto para nadie, y mucho menos para las personas que están gobernando.
Lo que pasa es que el escollo puede ser dentro de la parcela. Es decir, el escollo puede ser que hay que hacer estudios, que todavía la labor de arqueología no está efectuada. Puede haber muchos temas que tienen que ver con ese asunto. Pero el perímetro, es decir, la valla del perímetro, poner una valla...
Pero Pedro, la valla ya la van a modificar, ¿eh?
Sí, que, pero ¿cuántos años hemos tardado en que se den cuenta de que había que modificar la valla?
Efectivamente, estoy contigo.
Claro.
Ya eso todo, pero ya no era estética. Es que incluso...
Y si mañana ponen una valla opaca, volverá a estar la valla totalmente pintada a los 4 días.
Claro, pues busquemos soluciones. ¿Por qué no se pone una valla traslúcida donde la gente que pueda pasar por ahí incluso pueda estar viendo los trabajos que se están haciendo desde el punto de vista arqueológico dentro de la parcela?
Sí, porque eso
porque a lo mejor eso podría ser atractivo.
Ahora mismo lo que está diciendo Pedro es lo que tiene un sentido. Es decir, el problema lo que no tiene sentido es que haya una valla que tú ahora mismo estás viendo y tú dices, bueno, ¿qué están haciendo ahí atrás?
Claro.
Porque tú dices, esto lleva años. Y se explica, oye, mira, esto va a llevar un año, 2, 4, 6. Bueno, pero se explica. Pero lo que no puede ser es que veas una valla que es fea, que encima sea fea porque hay gente que tiene mala idea y la pinta fea, y aquello parece abandonado. Y tú además dices, ¿qué están haciendo ahí dentro?
Claro.
Y genera, digamos, te genera como dudas, que digo, me están tomando el pelo. Entonces, es un poco que muchas veces el hecho de buscar, digamos, venga, pues lo tapamos, lo que haces como que tapas, oye, pero ¿qué
la
se
vergüenza.
Está haciendo
tapas
ahí?
Tapas las vergüenzas, yo creo.
Y eso es la sensación de que hace pensar a la gente, que dice, oye, ¿qué está pasando ahí atrás?
Claro. Se ha hecho con el tema, o sea, ha ocurrido con el tema de la valla del puerto. Es decir, en el momento que han empezado a hablar de la zona de Megayates, una valla, ha habido protesta, habían dicho, no, mire usted, ¿cómo vamos a hacer una valla que impida la visión de la gente que viene a una terraza del puerto a ver el mar? Simplemente a estar cenando en un sitio, tomándose una copa y poder ver el mar porque hay una valla. Y se ha buscado la solución y rápidamente en el proyecto se ha cambiado el tipo de valla, se va a hacer transparente, etcétera. Se va a buscar otras soluciones. Pues puñeta, podrían haber buscado otras soluciones también aquí, no que ahora, 4 años después de haber hecho la obra o de haber echado abajo la historia, pues nos encontramos con unas vallas feísimas, horrorosas, metálicas, y ahora, 4 años después, vamos a intentar solucionar el tema de las vallas. No, pues habría que haberlo intentado solucionar desde el principio, desde el minuto uno. Lo de dentro y lo de fuera, el contenido y el continente, las dos cosas se tenían que haber contemplado. Y si se llega a un acuerdo con lo que hay dentro, pues ya veremos cuando llegue el acuerdo, ya veremos cuando empiezan las obras y ya veremos si se hace o no se hace lo que se iba a hacer allí. Pero ¿y el cierre? ¿Por qué no se ha cuidado también eso? Eso es lo que yo no entiendo.
Sí, yo estoy contigo, Pedro. Y yo también lo que se pide ya es también un poco de agilidad. Agilidad a terminar de una vez por todas los trabajos de arqueología, que son importantes. Pero bueno, llega un momento que uno puede eternizar una obra 10, 12 años por unos trabajos de una arqueología, ¿no? Bastante se eternizaron ya en el metro, ¿no? Que por cierto, todo el mundo habla que cuando se ponen en valor lo que se ha encontrado en el metro, es una maravilla lo que se ha sacado a raíz de estas obras, ¿no?
Sí, señor, estaba viendo imágenes de lo que
se van a exponer en una sala.
Exacto, exactamente, sí.
Y luego, por supuesto, que el ayuntamiento de una vez por todas también, efectivamente, termine ese centro cultural que quiere poner, destinado pues a la arte escénica y música, y sobre todo hablaba el alcalde un día, lo escuché yo, de un edificio como muy transparente, pues para que no le quite protagonismo a la Alcazaba detrás, y bueno, pues que ese proyecto también sea una realidad lo antes posible, que se pueda presentar y se pueda iniciar esa obra.
Fíjate, se habla de proyecto transparente en el edificio que se va a hacer y no se puede hablar de una valla transparente para que se pueda ver lo que hay ahí dentro y la gente sepa más o menos lo que se está realizando. En fin, siglo XVIII, siglo XIX, no sé, hoy incluso siglo XVII, ¿no? Desde entonces se viene hablando del tejado a dos aguas de la Catedral de Málaga. Señoras, señores, el otro día salió una fanfarria a recorrer Málaga porque por fin, aleluya, se ha llegado a un acuerdo para poner un tejado a dos aguas en la catedral y además sin tener que cerrar el templo. Proyecto que he visto ya alguna que otra infografía, va a quedar absolutamente precioso. Incluso se va a poder disfrutar de las bóvedas de la catedral por debajo de ese tejado a dos aguas y bueno, pues eso en principio en un par de años podría estar construido. ¿Qué satisfacción nos produce a los malagueños eso? Pues inmensa, y supongo que a vosotros lo mismo, ¿no? Porque se podrán terminar esos gravísimos problemas de agua, de filtraciones, etcétera, que ya está bien, por otro lado, decía, hablamos del campamento Benítez y del solar de la Astoria, pero la Catedral de Málaga tiene ya unos cuantos añitos más, ¿no?
Hombre, la verdad es que tu toque irónico dice mucho de la realidad, ¿no? Porque no estamos hablando del campamento Benítez 10 años, claro, de la valla 4 años, sino no. Estamos hablando de siglos, ¿no?
De siglos.
Vamos a ver, esto era necesario, es decir, que es que en la Catedral de Málaga que hubiera las famosas goteras, ¿no? Pues es tristísimo.
Que yo he visto cubos, ¿eh? Sí, sí. En mitad de, la, o sea, de las misas.
Y ahí, pues hay que decir que es que ahí no cabe ya el tema de que se han puesto de acuerdo la administración. No, señores, vamos a ver. Esto es patrimonio histórico y esto es parte de la historia y de la cultura de nuestro país, que es visitado por muchísima gente, y que entrar en el Templo Mayor de Málaga o en el monumento de los monumentos más visitados de la ciudad y te encuentres cubos de agua, pues es muy triste. Entonces, ¿qué se va a hacer ese arreglo? Pues yo me alegro. Me alegro como malagueño y me alegro por todos los que nos visitan y me alegro por el templo, pues me alegro por el edificio y por el monumento.
Estamos hablando del monumento más visitado.
Efectivamente, es decir, es que estamos hablando de una cosa que es que la gente viene un día a Málaga y una de las cosas que se plantea es visitar la catedral.
Claro.
Entonces me alegra incluso el hecho de que se pueda visitar por dentro. Imagino que ahí ya entran los arquitectos y harán un diseño que seguramente va a ser, por lo que yo he visto también la infografía, pues queda muy bien, ¿no? Y tiene muy buen aspecto. Y yo creo que nos tenemos que alegrar. Y ahora volvemos a lo mismo. Vamos a hacer que el proyecto de ejecución sea lo más rápido Exacto. posible. Por favor, que no tardemos 10 años, sino que yo siga remando y siga viendo el tejado de la capital, de la catedral en condiciones.
Que pueda verlo incluso aunque sea un remero veterano, ¿verdad?
Muy veterano,
pero que lo vea en todo caso. ¿Veis factible que no haya retrasos, Toñi, Manolo, en este proyecto de el famoso tejado a dos aguas que tantísimos años llevamos esperando para la Catedral de Málaga?
Hoy Pedro no vea el repasito de los tres temitas, ¿eh?
Sí, sí. Bueno,
vaya, vamos. Pero, y alguno que se va a quedar fuera, que como todo, la chapuza de la calle Carretería, que no veas.
Bueno, sí, queda todavía calle Carretería. Sí,
da tiempo, ¿verdad? Toñi, yo creo que va a hablar.
Sí, da tiempo, sí. Decías, Toñi.
Que, hombre, que creo que es una satisfacción para todos, ¿no? el que se arregle eso, pero también hacía falta una administración que hiciese frente, claro, a ese arreglo. Así que también creo que eso ha hecho que se retrase durante mucho tiempo, aparte de otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. Pero creo que era importante que se llevase a cabo esas mejoras dentro de la catedral, y bueno, yo creo que van a ser una realidad pronto y que bueno, pues dentro de esos 2 años, si todo va bien, pues podamos disfrutar de una catedral sin goteras.
Efectivamente, como buena política, Toñi, si todo va bien, espero que dentro de 2 años esté la catedral ya.
Si todo va bien, dentro de 2 años no habrá. Sí,
exactamente, no habrá gotera. Bueno, a lo mejor aparecen otras cosas, pero ya por lo menos la gotera ya se habrá evitado. Manolo, ¿lo decías?
Yo el otro día, escuchando a don Jesús en el segundo coloquio, sí, decía que a él no le gustara que le llamaran la catedral la Manquita, porque no es que le faltara un elemento, le faltaban dos. Le faltaba una torre y el tejado dos aguas, ¿no?
Claro. Bueno, le faltan otras muchas cosas más. Cuidado, que lo del sagrario y todo eso también.
Es verdad que no tenía, es una única catedral que no tiene sacristía.
Exactamente.
Entonces, bueno, después de 240 años con un proyecto de Ventura de Rodríguez que ya recogía el tejado de dos aguas, pues hubo una primera intervención por parte de la Junta, que fue cuando hicieron esas cúpulas, pero que no resultaba. Y esto es otra de las cosas del no entendimiento, Pedro. Yeah. Aquí no había un entendimiento, se ha ido dejando, pues como cuando se dejan las cosas, al lado hay una iglesia que se va a tener que actuar rápidamente, porque lo del sagrario ya la grieta es bastante preocupante. Correcto. o la iglesia de la Victoria, uh-huh, pues exactamente igual, ¿no? Está, bueno, en la zona de baja de la Victoria.
La zona,
¿no?,
de la cripta.
Los columbarios, la cripta.
Está para tirarla al cubo de la basura, vamos.
Claro, es decir, como yo lo ha dicho Toñi, o lo ha dicho Nacho, llegar a la Herrera y encontrarte allí, que es un monumento súper visitado, lleno de cubos de agua, con redes, todo el techo lleno de redes, pues porque los desprendimientos eran continuos, pues no es lo más propio para el visitante, pues que venga a ver esa catedral, vea esa escena, ¿no? Yo creo que por fin va a haber entendimiento. Las administraciones sí están aquí todas unidas para poner dinero en la catedral. Yo sé que sería mi presidente, pues la Diputación está dispuesta a colaborar, al igual que el Ayuntamiento, al igual que la Junta, sé que van a colaborar. Hablan ya que se cierra de 10 millones de euros lo que puede costar esa obra. Lo importante aquí es que el proyecto, cuanto antes los arquitectos de la catedral lo tengan diseñado, se pueda licitar y que esa obra sea una realidad lo antes posible, ¿no? Y que lo veamos, ¿no?
Ojalá lo veamos. Por cierto, hablando de ver, si no lo habéis hecho, os recomiendo que lo hagáis. Pasaos por la Iglesia de los Mártires. Hace una semana tuve la oportunidad de verla después de toda la remodelación. O sea, ha quedado, aquello es un auténtico espectáculo medio...
Es la mejor restauración que ha habido de una iglesia en Málaga, Pedro.
Pero es tremendo. Para mí, ¿eh? O sea, yo me he quedado, porque sí, había visto fotos, tal, digo, bueno, pero esto hay que verlo en vivo y en directo. Me he quedado absolutamente maravillado de cómo ha quedado la Iglesia de los Mártires. Yo creo que puede ser ahora mismo uno de los templos más atractivos que tenga Málaga, sin duda alguna. Y si eso se pone en valor de cara a los visitantes, etcétera, el que pase por ahí se va a llevar una grandísima y gratísima sorpresa. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver esa remodelación o no.
Yo la he visto, ¿no? Tuvo a los pocos días su inauguración. ¿Sí? Y yo te he dicho, para mí es la mejor restauración que ha habido en una iglesia en Málaga, con diferencia. Me han restaurado una junta de iglesia, pero esa con diferencia ha quedado espectacular, ¿eh?
Sí.
Espectacular.
Nacho, ¿tú la
yo
has
recomiendo
visto,
que vayáis a verla y es como tú dices, que se ponga en valor, sí, esa restauración.
Exactamente.
Además, ¿sabes qué pasa? Que eso es darle valor a la ciudad.
Correcto.
Es decir, uno cuida su casa. Uno cuida, pues uno intenta tener el salón, su cocina, pues lo mejor posible, ¿no? Y yo creo que eso es la labor que tenemos que hacer, cuidar pues de nuestro patrimonio. Uh-huh. Y es verdad que los mártires está preciosa, pero el otro día yo también en Semana Santa entré en San Juan, que también tuvo su restauración. Correcto. Hace años, y está bien cuidada, y el suelo de San Juan, que a mí me encanta, es precioso.
Lo que pasa es que tú sabes la diferencia con San Juan, que estoy de acuerdo contigo. La iglesia de San Juan es una iglesia como más íntima, sí, como más, no voy a decir más oscura, sí. Pero sí da la sensación de que entras en un lugar como más íntimo.
Sí, esta es la
pero
luminosidad.
La alegría, ¿no?, que te da entrar en los mártires ahora mismo es espectacular, pero, vamos.
Y eso, es decir, eso que a lo mejor alguien que, bueno, que por nuestra tradición judeocristiana podemos entender el entrar en las iglesias, pero cuando un turista entra, el hecho de que entre en una iglesia donde...
invite al recogimiento y en otra que invite un poco a decir qué pasa aquí con claro, tanta luz.
La luz
es maravilloso. Sí. Entonces yo creo que eso, que aparte de ser bonito, es un ejemplo de por dónde tenemos que ir, de cuidar nuestras cosas, de cuidar nuestro edificio. Por eso el tema de la catedral es que yo lo veo más que necesario, es decir, es que es una cosa fundamental, estamos cuidando lo que tenemos, lo está que claro. somos, ¿no?
Está clarísimo. Pues Toñi, para tu decepción y la mía, lo de la chapuza de la peatonalización de carretería se nos va a quedar fuera. Y cuidadito te digo que a Laurín el Grande es hermano mayor honorario de la Humillación y la Estrella, ¿no?
Sí, sí.
Va, pues cuidadito que te van a trasladar la pérgola que van a quitar de delante de Santo Domingo, te la van a poner muy cerquita de vuestra casa hermandad.
Vaya.
No te digo nada.
Pues la pérgola es fea donde está. Ah,
totalmente. Y es fea donde la pongan, ¿verdad? Totalmente. Pues ya nos han dicho esta mañana, lo ha dicho el alcalde, que va a, ¿cómo se llama? Padre Lamotte, ¿no? ¿Se llama la calle?
Sí, sí, efectivamente.
Efectivamente. Ahí es donde está la casa hermandad de la Estrella y de...
Exactamente. Y el huerto, ¿no? Y el huerto.
Y el huerto también que está al lado. Pero bueno, yo le afecta más la de la Estrella, le afecta más a Toñi que la del huerto. Pues ya sabes que lo mismo el año que viene, cuando vaya a salir la procesión, lo mismo tiene que sortear la dichosa pérgola.
La pérgola.
Exactamente. Así que vas a estar encantada de la vida.
Iré a la Feria de Laurín, ¿no?
Iré a la Feria de Laurín el Grande. Hombre, claro, si me invita la alcaldesa, yo voy a donde me llame. Se ha callado, ¿eh? Toñi se ha callado. Ha dicho, bueno.
Se ha perdido la conexión.
Ha dicho invitar a la Feria de Laurín el Grande y ya se ha perdido la conexión con Toñi. Toñi, que ¿estás ahí?
Sí, sí, estoy aquí.
Vale. ¿Qué decías de invitar?
Hombre, que estáis todos invitados a la Feria de Laurín. Manolo seguro que viene, Pedro.
Yo ya, sí, sí. Hombre. Lo que pasa es que Manolo yo es de la cofradía del puño cerrado y de donde le inviten va. ¿Eh?
No me conoce a mí.
Nosotros invitamos aquí, no hay problema.
Exactamente. Toñi dice, yo invito a que vengáis. Ya lo que hagáis aquí os lo pagáis cada uno. Ya, a venir si os invito. Exactamente.
No, una cerveza también.
Ah, vale, estupendo. No, que yo he ido muchas veces a la Unión Grande y hay que reconocer que Toñi es una alcaldesa muy espléndida, muy espléndida. Hay que reconocerlo. Toñi, gracias, Manuel. Nos encontramos en la próxima.
Gracias,
Nacho. Gracias. A ver si es verdad que la próxima
nos
veamos
en persona. Toñi y Manolo.
Gracias, Nacho. Hasta luego. Las 5:47.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Vive el reencuentro con el Rocío en COPE Más Málaga.
Málaga se va, Málaga se va, Málaga se va.
Este año volvemos a la aldea almonteña con un programa especial el viernes 3 de junio desde las 12:30 de la mañana. Y en los días previos te contaremos el camino de las hermandades malagueñas. Sigue la programación especial Rocío 2022 en COPE Más Málaga y con la compañía de
Volkswagen, Safa Motor, Mercatelas, Copalín, Servicio y Mantenimiento de Comunidades, el Outlet de la Vajilla, Batel y Subaru San John Automóviles Nieto.
2022, Andalucía decide. Los andaluces tenemos una cita con las urnas y te damos las claves de la actualidad política. Cada lunes, a partir de las 6:10 de la tarde, 2022, Andalucía decide. Con Adolfo Arjona y Pedro Ochoa. COPE Andalucía, la número uno. Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cinco y 48 minutos antes de seguir, te recuerdo que en Restaurante Vino Mío llevan 19 años al servicio de los malagueños con una carta diferente y exquisita, que te puedes tomar un tallín de cordero, carne de cocodrilo, carne de canguro. Un restaurante Vino Mío en el que tienen una selección de vinos y platos de todo el mundo y cuidan todos los platos para que sea una experiencia gastronómica única y especial. Cosas que se pueden hacer en nuestra capital durante los próximos días. En esta semana, por ejemplo, que comienza hoy, lunes, día 23 de mayo, ir al Museo Jorge Rando es una magnífica cosa que puedes hacer, sobre todo porque esta misma mañana se ha presentado una nueva exposición y ya a partir de esta tarde, de las 7 de esta tarde, se abre oficialmente al público. Años jóvenes de un viejo maestro, primera parte. Vanessa Díez, directora del Museo Jorge Rando, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué cuenta esta exposición de los años jóvenes de ese viejo maestro?
Pues invitamos a todos a conocer además una muestra inédita, porque precisamente recoge un conjunto de obras pictóricas de los años 60 y los años 70 que permiten iniciarnos en la obra de Jorge Rando con técnicas también tan deslumbrantes en su utilización como hace él de la espátula, ¿no? Así que va a ser una ocasión única.
Uh-huh. Oye, ¿qué tiene que ver esta exposición? A lo mejor me estoy equivocando. ¿Qué tiene que ver con Juan Sebastián Bach?
Es con Brahms.
Con Brahms, perdón, había entendido Bach. Con Johannes Brahms, en todo caso.
Exactamente. Tiene dos partes. Una parte que sería sus años jóvenes de un viejo maestro, que son los inicios de su obra, pero luego cerramos con un requiem ucraniano. Ein ukrainisches Requiem. Que es una obra inspirada en la situación que acontece ahora en Ucrania y tiene relación porque es un requiem. Y cuando el maestro escuchaba el requiem de Brahms, se preguntó, ¿por qué no puedo yo pintar un requiem? Y de ahí viene la relación. De hecho, cuando los visitantes vengan a conocer la obra, está acompañada por el requiem de Brahms y además en el mismo volumen en la que el propio pintor creó esa obra.
Qué bueno. La vamos a poder ver a partir de esta tarde, 7 de la tarde, que se abre oficialmente al público. ¿Hasta qué fecha vamos a tener la expuesta?
Pues la tenemos hasta el 26 de septiembre y ya aprovecho también para invitar a todos los oyentes a que nos acompañen, si lo desean, esta tarde aquí en el patio del museo.
Qué bueno, pues ya sabéis, dentro de una horita, como el que dice, escasamente, esa exposición en el Museo Jorge Rando, esa nueva muestra de los años jóvenes de un viejo maestro que vamos a poder ver y además siendo con ese añadido de primera parte, mucho me da que vamos a poder ver algunas partes más de esa obra de Jorge Rando. Vanessa, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo fenomenal.
Siempre a vosotros.
Gracias.
Buenas tardes. Adiós.
Vamos a hablar un poquito de cine, porque como cada lunes se te voy a contar lo que mañana vamos a poder ver en el Teatro Cánovas. Ya sabes que tenemos proyección de la Filmoteca de Andalucía. Pablo García, responsable de la Filmoteca, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, mañana es clásicón. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que es para quien le guste el flamenco, para el que le guste la ópera, para el que le guste Carlos Saura, en fin, nada más y nada menos que la proyección de Carmen con un grandísimo bailarín como Antonio Gades, con una grandísima música como la que le puso Paco de Lucía, y claro, decíamos, con Carlos Saura detrás de la cámara, eso ya es pedir lo máximo, ¿no?
Bueno, la verdad es que es una película extraordinaria, que además cuando se ve en el paso del tiempo, en el año 83, pues no ha envejecido nada, sigue siendo muy actual y sigue teniendo al maestro Paco de Lucía como un icono, ¿no? Y es verdad que cuando desapareció lamentablemente hace unos años, nosotros hicimos un pequeño homenaje en la Filmoteca con esta película y tuvimos la oportunidad de volver a verla. Y nos damos cuenta de lo absolutamente moderna que era esa película para el momento, con el papel extraordinario que desarrollaba tanto él como todo el cuadro de baile de ese momento que él montó con Antonio Gades, con Cristina Hoyos y con tantos y tantos artistas.
Correcto, porque Cristina Hoyos hace poco me parece que pude ver una reposición que se hizo en televisión de esta peli. Y me parece que Cristina Hoyos estaba también. Y bueno, la película realmente tenía incluso una magia escenográfica muy especial, ¿no? Con esos fuegos que se hacían a la puerta de las chabolas, etcétera, etcétera. Estaba muy bien tratado en ese tema.
Sí, porque además hay una cosa que ellos desarrollan una parte muy importante en el estudio de baile, que es un estudio de baile que es realmente muy difícil hacerlo porque tampoco tienes tanto elemento. Y realmente Antonio Gades dice, bueno, ¿qué es lo que me interesa a mí? Pues una gran música y unos grandes y un importante juego de baile, ¿no? Uh-huh. Pues con eso y una música evidentemente extraordinaria, se construye una película y un drama que evidentemente actualiza el mito de Carmen, ¿no? El mito de Carmen que ha dado mucho en el cine y que ha dado mucho y seguirá dando.
Claro.
Y bueno, que eso en algún momento puede tener una lectura un tanto digamos, habría que actualizarla, ¿no? Porque hay algunos dejes que pueden ser incluso hasta ofensivos en el caso de la dominación del hombre por la mujer, la mujer, el fetiche y tal. Pero ciertamente le da una vuelta al mito de Carmen Carlos Saura y lo actualiza y lo pone prácticamente en el siglo XXI.
Apliquemos el contexto al momento en el que se hace la película, porque si no nos cargamos el cine y nos cargaríamos las obras de teatro y nos cargaríamos muchas cosas del mundo del arte, de la pintura, etcétera, que tampoco merece la pena cargarse.
Claro que sí, hay que verlo en su medida y hay que verlo con distancia y hay que verlo y sobre todo disfrutar y verlo como una obra de arte y intentar entrar en la sala de cine, que intentar entrar en la sala de cine sin prejuicio, que
exactamente,
casi siempre es lo mejor para pues, todos.
Para ver una película de calidad, nada mejor que este ciclo Danzad, Danzad, Malditos, en el que mañana a las 8, como siempre, en el Cano, bajo la entrada libre hasta completar aforo, vamos a poder ver ese peliculón de Carlos Saura, Carmen, basado en la ópera, evidentemente, de Bizet, que vamos a poder disfrutar sin duda alguna. Pues como siempre, gracias por estar con nosotros, Pablo, y nos seguimos encontrando.
Gracias. Igualmente, un
gracias,
abrazo.
Hasta luego.
¿Y si te vas? ¿Y si te alejas de mí? Dale recuerdos a tu recuerdo sin fin.
David de María, él va a ser una de las atracciones musicales de esa Feria de Primavera 2022 que a partir de este jueves día 26 se va a poder disfrutar en Antequera. Elisa Melero, concejala de Cultura, Feria, Tradiciones y Juventud de Antequera. No había más cosas que darle, Melisa. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, tiene todos los cargos, Elisa.
¿Perdona?
Que tienes todos los cargos para ti, Elisa.
No me aburro.
No te aburres, efectivamente. Oye, David de María, sin duda alguna uno de los platos fuertes, musicalmente hablando, de la Feria de Primavera de Antequera que empieza el jueves. Hay más, evidentemente, y muchas actividades. ¿Cómo os enfrentáis a esta Feria de Antequera del reencuentro, podríamos decir?
Bueno, pues con muchísimas ganas, ¿no? Es mi primera Feria de Mayo, ya que yo entré en el 2019 ya pasado las elecciones, y luego ya tuvimos los dos años de pandemia, así que es mi primera feria normal, porque el año pasado hicimos como un amago, ¿no? Tuvimos pues, con atracciones, sabor a Málaga, pero bueno, ya con la normalidad que tenemos este año, pues es mi primera Feria de Primavera, así que muchísima ilusión, muchísimas ganas de que todo pues vaya volviendo a la normalidad poco a poco.
Una feria en la que también tiene mucha importancia el mundo de la agricultura, si no me equivoco, ¿no, Elisa?
Sí, esta feria pues es una feria pues de ganado, ¿no? De ganado desde hace muchísimo tiempo se le da muchísima importancia pues a lo que es Agrogan y a también este año toca ExpoMax, en el que hay una exposición de maquinaria agrícola que se hace cada dos años, y este año, bueno, se acabó en el 2020 no se pudo hacer, y este año, pues, volvemos también con el FOBA, además de no solo, pues, tenemos también colaboración con Cabrama, con la cabra malagueña, y también, pues, con el apartado de Sabor a Málaga de la Diputación. Además, bueno, pues, de varias actividades que hemos incluido, las atracciones y las casetas de feria propiamente ahí.
O sea que tenemos feria, digamos, ganadera, feria gastroalimentaria, vamos a tener feria normal con sus cacharritos y todo para los niños, música en este caso, como estábamos hablando, en fin, que es una feria como muy completa la de Primavera de Antequera, ¿no?
Sí, siempre lo es porque como te digo, pues se toca muchísimo palo. Este año también pues, hemos querido darle al caballo la importancia que tiene también en esta feria, organizando pues, una primera exhibición después en la Plaza de Toros, en la que vamos a contar con varias disciplinas, bueno, pues doma vaquera, doma clásica, enganche, y además también pues el ayuntamiento también patrocina el Campeonato de Andalucía de Pony, doma y salto, que también va a ser muy curioso, que se va a celebrar en el Club Hípico antes que era la fiesta los quintos. Y bueno, pues todo eso se suma, pues como he dicho, ¿no? Vamos a tener cabrita, vamos a tener alimentación propia de nuestra provincia, vamos a tener ejercicio de maquinaria agrícola, 5 conciertos que hemos querido pues volver a lo grande, ¿no? Ya que, bueno, pues la música, la cultura han sido los grandes damnificados durante esta pandemia, pues hemos querido hacer 3 días, 5 conciertos, ¿no? Hay doblete el viernes, hay doblete el sábado y cerramos con el espectáculo infantil el domingo.
Qué bueno.
Como viernes.
No, no, te decía que ya está prácticamente todo dicho, así que lo importante es ahora que la gente disfrute de esta feria de primavera de Antequera, que a partir de este jueves 26 y hasta el 29 de mayo va a traer un auténtico abanico de posibilidades y de actividades que poder disfrutar en esta capital malagueña. Pues Elisa, suerte, que vaya todo bien, que sea todo un éxito, que el tiempo acompañe y que todo el mundo disfrute, que es de lo que se trata ahora, de disfrutar de todas estas cosas.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. ¡Nos vamos! Que llegan las noticias de las 6 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España y en el mundo. Y recuerda que después seguimos en clave regional, porque inmediatamente después del boletín de noticias llega Adolfo Arjona y Pedro Ochoa con Andalucía Decide. 2022, Andalucía Decide. Nos encontramos en la próxima. Adiós.